Bienvenida y bienvenido. Hola, estamos aquí, Radio Zappa, somos Escuela. Como se notan ya los calores, vamos a comenzar saludando a las radios comunitarias, a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Empezamos por Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio informativo y divulgativo y participativo. Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera, Onda Polígono. A todas las oyentes y oyentes de las radios comunitarias. Y para esa federación, esas casi millar de asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Un saludo y mucho ánimo, estamos ya en la recta final del trimestre. Bueno, vamos a saludar a Maite, que según ha aterrizado, ha entrado en un estudio donde previamente se estaba grabando, se estaba emitiendo otro espacio en el que yo creo que había algo así como 10 jóvenes y con el calor que hace, ¿verdad? ¿Qué tal, Maite?
Buenas tardes, pues mucho calor humano y mucho calor también de... Mucho calor humano y mucha calor de amistad también con todas esas personas que dedican su tiempo a esto tan bonito como es la radio. Y también pues hoy hace un día espléndido de calor y aquí estamos.
Bueno, vamos a tratar hoy distintos temas y para ello además tenemos una exclusiva, una novedad. Vamos a anunciarlo ahora que está la Feria del Libro, pues acaba de publicar CEAPA nuevo material. ¿Y qué tenemos aquí? Ni más ni menos que a su autora de estos folletos, que es nuestra compañera y antigua compañera de espacio de radio, Cruz Torrijos. Bienvenida, Cruz.
Muchas gracias, Juan.
¿Cómo se te echaba en falta por aquí, eh? Pero veo que no has parado y que esto es una novedad. Este mismo lunes, día 6 de junio, en que se produce este espacio, CEAPA ha subido ya unos materiales en los que has trabajado tú.
Sí.
¿Y qué tal estás? ¿Contenta? ¿Satisfecha?
Sí, 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 estoy muy contenta. Muy contenta.
La verdad es que, bueno, el tema va a ser uno de los materiales, pero son dos temas distintos, ¿no?
Sí, sí.
Por un lado se trabaja la participación.
Eso es, la participación de los hijos y las hijas desde las familias.
Y por otro lado, las herramientas necesarias para que situaciones difíciles, a las que ahora, por ejemplo, se les da un término como bullying, o bullying,
sí,
según lo quieras pronunciar, pues eso hay que prevenirlo, ¿no?
Sí, y tanto. Hay que prevenirlo y además es una cuestión que hay que abordar entre todos. Hay que abordar con los niños y las niñas, con los chicos y las chicas, si son más grandes, las familias y por supuesto, las escuelas, toda la comunidad educativa.
Muy bien. Bueno, pues este es el tema. Vamos a continuar con la dinámica que tenemos. Hemos intentado contactar con Nuria Buscató, que es una de las personas que están promoviendo estas publicaciones en CEAPA. Y bueno, pues no debe estar reunida en este momento. Así que un saludo muy fuerte también para Nuria.
Un saludo, Nuria.
Y vamos con nuestras secciones habituales. Vamos a pasar a las informaciones que recogemos un poco ahí corriendo en copia-pega, pero bueno, que nos parecen importantes. Así que pasamos a la sección de informaciones y convocatorias. Bueno, pues vamos a iniciar lo que fue el lunes pasado con la publicación de una nueva revista del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
Tuvimos una entrevista con José Antonio Luengo del proyecto Alumnos Ayudantes TIC en la experiencia del IES Miguel Catalán de Coslada, que se llama Organización, Convivencia e Innovación.
No, están desunidos.
Ah, están unidas.
Los contenidos, perdona que te sí, lo he puesto un poco sí, raro. Sí, sí. Por un lado, vale. Los contenidos está la entrevista a José Antonio Luengo con sí. El título Proyecto Alumnos y Ayudantes
Eso TIC. Es.
Otro tema es la experiencia que cuenta Julieta Soria García Pomareda, de la experiencia del IES Miguel Catalán de Coslada, y después una serie de artículos que no vamos a comentar, pero sí dar la referencia de www.educa2.madrid.org/web/revista debates. Perdona que te haya hecho esta mala jugada con el copia-pega. Maite.
Bueno, está aclarado.
Bueno, nos vamos al martes 31 de mayo. Había nota de prensa de Comisiones Obreras sobre la consejería que no cumple la normativa y le pide que abone a los centros todo lo que les debe.
Las declaraciones del consejero de Presidencia y portavoz autonómico Ángel Garrido sobre el inicio del pago del dinero que se debía ocultan la verdadera situación que viven los centros educativos públicos. Según cálculos de Comisiones Obreras, la cantidad que se va a abonar asciende al 8% del dinero presupuestado para un curso, siendo necesario que se abone entre el 60 y el 70%.
Este mismo martes, Comisiones también nos mandaba nota de prensa, apoya la lucha de la comunidad educativa del Colegio Isaac Peral.
El cierre se produce al inicio del proceso de escolarización, sin esperar a conocer las familias que habían escogido el centro como segunda opción y a la escolarización en septiembre, condicionando así la elección de las familias y vulnerando los derechos de libre elección de centro y la transparencia informativa recogidos ambos en los derechos administrativos procedentes.
Otra denuncia de este sindicato, de ese mismo día, la supresión de una aula de 3 años en el Colegio Santa Ana de Pedrezuela.
El sindicato exige a la Administración Educativa de la Dirección de Área Territorial Norte que devuelva jurídicamente el aula suprimida de infantil 3 años al Colegio Público Santa Ana de Pedrezuela para escolarizar a 35 alumnos y alumnas que han elegido este centro. ¡35!
Pues ese mismo martes 31, en la web del Ministerio, hablaban de 10 universidades que participarán en el programa Campus Inclusivos, Campus Sin Límites, durante los meses de julio y septiembre de 2016.
El programa tiene el objetivo fundamental de contribuir a reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con discapacidad, incentivando que los jóvenes con discapacidad de segundo ciclo de educación secundaria obligatoria y bachillerato y otros ciclos formativos continúen su formación hacia la universidad, a fin de facilitar su acceso a un empleo de calidad en el futuro. Será en la Universidad Autónoma del 2 al 10 de julio.
Bueno, lógicamente hay más universidades, hemos dicho que hay 10 en la Comunidad de Madrid, tan solo la autónoma. Y nos vamos al miércoles 1 de junio, Comisiones Obreras apoya la jornada de movilizaciones contra la reconversión de la FP en Madrid y el cierre del IES La Cañada.
En la tarde del día 1 de junio se han iniciado una serie de encierros en distintos centros que se ven amenazados por el cierre de ciclos formativos. Comisiones Obreras ha exigido al consejero de Educación que paralice esta reconversión y le ha acusado de derivar alumnado y fondos públicos a entidades privadas.
Tenemos unas fechas de convocatorias, partida del 1 de junio con encierros en los centros educativos. También a las 19 horas había acciones en las redes sociales con almohadilla Defiendo FP Madrid. Los días 2, 9 y 15 de junio, concentraciones en los recreos. El 9 de junio en Callao a las 17 horas, entrega de firmas, de las firmas que se han recogido. Y el 19 de junio, movilización conjunta por definir. Esto nos vino en ese miércoles de la semana pasada. Vamos a continuar también con ahora una nota de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT de Madrid, FETUGT, que ha cambiado de nombre. UGT denuncia la demolición de la FP pública en la Comunidad de Madrid.
El sector de enseñanza de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Madrid denuncia que bajo el anuncio una reorganización y modernización de la FP, el gobierno de Cristina Cifuentes sigue ahogando la formación profesional pública de la Comunidad de Madrid en un nuevo intento de demolición de estas enseñanzas. UGT comprueba, una vez más, que el nuevo equipo de la Consejería de Educación, con su talante aparentemente negociador, sigue desarrollando las mismas políticas en esta materia, iniciadas por Esperanza Aguirre, Ignacio González y su consejera de Educación, Lucía Figar.
Bueno, pues teníamos también del mismo día otra nota exigiendo el mantenimiento, esta de Comisiones Obreras, exigiendo el mantenimiento de la ruta escolar para los alumnos con discapacidad motora en el Colegio Antonio Osuna de Tres Cantos.
La Dirección de Área Territorial de Madrid Norte ha comunicado su intención de suprimir el servicio de transporte escolar a los alumnos con discapacidad motórica escolarizados en el Colegio Público Antonio Osuna, único centro de atención preferente para el alumnado con discapacidad motórica en Tres Cantos.
Y pasamos al jueves 2 de junio de la Mesa Sectorial de Educación, en la que están Comisiones, AMPE, CESIF y UGT. Nos llegaba también una nota de prensa.
Las organizaciones que has nombrado están en la Mesa Sectorial de Educación y ante la inminente finalización del curso han dirigido en el día de hoy una carta al consejero de Educación, Juventud y Deporte para recordarle que aún quedan pendientes muchos temas que afectan al profesorado madrileño, todos de urgente negociación y concreción. Estamos a final de curso.
Pues seguimos con notas de prensa, leemos las que nos llegan fundamentalmente, claro. Comisiones destaca el apoyo de la comunidad educativa y la normalidad en la jornada de encierros en centros educativos públicos.
Durante la tarde del día 1 se realizaron encierros y movilizaciones contra el cierre de ciclos en centros educativos y el cierre del IES La Cañada. Comisiones Obreras destaca la gran asistencia a los encierros de todos los sectores de la comunidad educativa, así como la normalidad en la del desarrollo de estos encierros. El día 2 de junio tendrán lugar concentraciones en el centro y la asistencia a la Asamblea de Madrid por parte de representantes de la comunidad educativa. En concreto, las movilizaciones se realizaron en el Instituto Valcárcel, Ciudad de Jaén, Francisco de Goya y Vallecas 1 en Madrid capital, y el Instituto La Cañada de Coslada. Durante las jornadas se realizaron asambleas, elaboración de pancartas o debates y participaron distintos miembros de la comunidad educativa. Además, se realizó una acción en redes sociales para denunciar la situación bajo el lema Defiendo FP Madrid.
Seguimos este jueves 2 de junio, otra nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza denunciando que las universidades públicas de Madrid han perdido 2.987 empleados públicos desde el comienzo de los recortes.
En el curso 2009-2010 y en el curso 14-15, las universidades públicas han perdido 1.680 efectivos de personal docente e investigador y 1.307 del personal de administración y servicios.
Y nos vamos al viernes 3 de junio, esta nota de prensa de FESP-UGT, es decir, CTUGT, Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT de Madrid. La nota de prensa tenía como encabezamiento que la Asamblea de Madrid da la razón a UGT al reprobar la política de formación profesional de Cifuentes.
Por 76 votos a favor y 48 en contra del Grupo Parlamentario del Partido Popular, se ha reprobado la política de la Consejería de Educación referida a planes de estudios y centros de formación profesional, por la carencia de un modelo coherente, la falta de igualdad de oportunidades y la puesta en marcha progresivamente de una red separada de centros de formación profesional y de centros de secundaria y bachillerato, que supone un trato injustamente diferenciado de alumnado. El cierre de ciclos, el desplazamiento de estudiantes y el desarraigo de los centros en sus barrios. Esto significa en realidad una vuelta al modelo de los años 70, lo que parece perseguir el PP desde que llegó al poder de la Comunidad de Madrid.
Y bueno, vamos a terminar la última nota de prensa de la semana, esta también del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Comisiones denuncia la supresión de un aula de 3 años en el Colegio Ortega y Gasset, único bilingüe del distrito de Tetuán.
Comisiones exige a la Administración Educativa de la Dirección de Área Territorial Capital que devuelva jurídicamente el aula suprimida de infantil de 3 años al Colegio Público Ortega y Gasset, para escolarizar a más de 50 alumnos y alumnas que han elegido este centro. Este sindicato denuncia la decisión de suprimir la oferta educativa antes de conocer la demanda y cerrar un grupo de 3 años en el Colegio Público Ortega y Gasset. Esta medida no responde a las necesidades reales de escolarización, tal como se ha demostrado con más de 50 solicitudes recibidas.
Bien, pues vamos ahora a la recopilación de noticias que hace La Marea Verde en la web de La Marea Verde. Pues no solo hay que informarse, sino hay que informarles cuando haya algún tipo de iniciativa. Y empezamos por el martes 7, bueno, el martes 7 y el 8.
Foro por una educación inclusiva, de 5 a 8 y cuarto en la Asamblea de Madrid.
El miércoles, el tradicional día de la camiseta.
El 7 y el 8 de junio tenemos el foro por la educación inclusiva, de 5 a 8 en la Asamblea de Madrid.
Y manifestación por una escolarización transparente y democrática, ni cierres de grupos ni masificación, a las 18 horas en la Avenida Gibraltar 2 de Leganés, de la DAP Sur. Este mismo día me parece que hay más, otra convocatoria.
La clausura del ciclo 25 años de los derechos de la infancia, a las 7 de la tarde en el Ateneo.
Pues pasamos al jueves 9 de junio. Tenemos por un lado concentraciones.
Sí, va a ser todos los jueves, el día 9 y el 15, en los recreos en defensa de la FP pública.
Lo hemos dicho antes, pero no está mal repetir que el día 9 habrá entrega de firmas.
En apoyo de los institutos de FP en el registro de Gran Vía, a las 5 de la tarde, está en la Plaza de Callao.
Y ya para, bueno, lo que es esta semana, la última convocatoria para la Asamblea de la Marea Verde.
A las 5:30 en la Sala Tres Rosas, en la calle Lope de Vega 38, podéis acudir.
Vamos a anunciar también otras convocatorias que aún tardarán para el 15. Hay concentraciones en los recreos también, eso continúa.
Sí.
El 19.
Movilización en defensa de la FP pública.
Y aún no está concretada la hora. Hemos cogido también pues las próximas convocatorias para julio, donde destacan las cuartas jornadas de la educación que queremos, de las mareas por la educación pública en Albacete, y también la escuela de verano. Maite,
estará, es la escuela de verano de acción educativa, se llama la escuela a través del espejo, recuperando la esencia de la pedagogía. El plazo de inscripción para esta escuela de verano empieza el día 2 de mayo.
Pues empezó. A los MRPs, a acción educativa, para poder disfrutar de estas enseñanzas. Y hasta aquí esta sección informativa. Música maestra. Bueno, vamos a relajarnos. Hemos torturado a todo el mundo con un montón de noticias, nos hemos ido de hecho un poquito de hora, y Cruz, vamos a buscar ponerle música al tema de la semana. Esto al final...
No se me ha ocurrido nada, por eso no te he contestado al mensaje. No se me ha ocurrido ninguna canción para este tema.
A mí tampoco, pero he acudido al Pozo del Saber y he visto que hay varias cosas, algunas que me han parecido horribles, porque no sé, bueno, son sensibilidades distintas, ni mejores ni peores, pero he encontrado a Sirjan Nurg, Grandes Esperanzas, canción sobre el acoso escolar, sobre el bullying. ¿no? Y es un vídeo de YouTube que comienza con la entrevista de un estudiante y un maestro en un ambiente escolar y tarda mucho, ¿no? Hasta que empieza, porque es un vídeo que dura 8 minutos, ¿ves? Este es el ambiente. Pero vamos a escuchar la letra. Yo, si no me equivoco, está hacia el minuto 2:50 y algo. Pero vamos a dejarlo desde aquí, desde el 4:48.
Soporto la misma agonía por quien no conoce la palabra alegría y se consuelan al hundir la vida mía, avergonzado, humillado, destrozado y ahora encima grabado. Adultos escurren el bulto argumentando ser cosa de críos, pero yo también lo soy y el mal lo estoy sufriendo. Todos los adultos son iguales y por qué a todos los niños se nos ampara como tales. La inocencia no se pierde cuando marca 18 en el DNI, que va. Conozco a gente que no conoce la palabra piedad, por lo menos conmigo no lo demuestran. Disfrutan de una vida a mi entender maravillosa, como se dice, color de rosa. Son los culpables de que mi vida esté rota y soy yo el que no puede salir a la calle sin temer con ellos cruzarme. Échale huevos, me dicen algunos, pero si yo no soy violento, ¿por qué debería de serlo? Son ellos quienes deberían dejar de serlo y encima me ofrecen a mí cambiar de colegio. ¿Qué sabrán de mi vida? Ni siquiera preguntaron, no se molestaron, tan solo me juzgaron. Ya no puedo más, si mis padres van al colegio a quejarse, yo recibo más. Hasta los profesores no saben qué hacer ante tal impunidad. No quiero móvil, ya sé qué mensajes me van a enviar. Cambiar de aires sería huir sin haber hecho nada. Esa solución me das, me gustaría ver a esos que le hace tanta gracia ver cómo me hundo. En mi situación veríamos si a ellos no se les caería encima el mundo. Cada vez me siento más apartado, en ningún sitio encajo. Mis padres se desviven por comprender, mi impotentes ven que no soy feliz y eso durará siempre. Siente estas frías palabras que no te mienten. Aludidos, tal vez me estén escuchando. Si sois víctimas, seguid luchando. Si sois verdugos, contemplar el horror que estáis creando. Vuestra manera de divertirse, esa que tanto hace reírse, está matando. Si quisiera mi ayuda la tendrían, si quisiera mi voz la escucharían, si quisiera mi mano la tendería sin dudar. Oh, vida mía, si pidieran el perdón no dudaría. Oh, vida mía, vida mía, vida mía. Si quisiera mi ayuda la tendrían, si quisiera mi voz la escucharían, si quisiera mi mano la tendería sin dudar. Oh, vida mía, si pidieran el perdón no dudaría. Oh, vida mía, vida mía, suyo sería. Si quisiera mi ayuda la tendrían, si quisiera mi voz la escucharían, si quisiera mi mano la tendería sin dudar. Oh, vida mía, si pidieran el perdón no dudaría. Oh, vida mía, vida mía.
This way, your job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but
pues sí, aquí está para nosotros Arantxa Ventura. Estamos ya en la actualidad de la FAPA. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Buenas tardes a todos y a todas.
¿A que no sabes quién nos acompaña?
Seguro. Ajá. Que estás muy bien acompañado.
Ah, ah, una pista. Empieza por C.
¿Empieza por C, chica?
Sí.
Ah, nombre corto.
Sí, muy parecido, sí, al mío, pero en
ya,
el apellido.
Ya, ya, ya lo sé.
¡Ah, no!
¡Cruz!
¡Bien!
¡Hola, Arantxa!
¡Hola!
Pues, y por supuesto, como
buenas
todas las semanas.
Buenas tardes, soy Maite, buenas,
sí,
tardes.
Todos los lunes saludando, gracias, Maite.
Pues estamos hoy con una novedad importante de CEAPA y es la publicación de nuevo material de una nueva colección, realmente.
Sí, estamos continuamente elaborando materiales, también volviendo a reeditar antiguos y Cruz sí que ha estado inmersa haciendo, uh-huh, materiales para CEAPA.
Así es.
Materiales prácticos que se van a dar en talleres, tanto para niños y niñas como para los padres y las madres. Y bueno, la primera parte del trabajo está hecha, que es la que más cuesta, porque Cruz no va a tener ninguna dificultad para dar los talleres.
Qué bien, pues la tenemos aquí como novedad. Así que luego le vamos a sacar todo para que nos cuente,
pues claro,
al dedillo, pero rápidamente, porque estamos en la radio, estos materiales, pero no todos, sino especialmente el tema de la semana que va sobre el bullying. Se nos inspiró también pensar en el tema, pues esa destitución, esa del director del IES Ciudad de Jaén, estos casos tan dramáticos y tremendos, hay que hablar y hay que hablar antes, no después, ¿verdad?
Hay que hablar y hay que hacer prevención. Ese instituto hubiera necesitado desde hace mucho tiempo dos orientadores, solo tenía uno, ahora ya tiene los dos, pero claro, todo el daño que se ha hecho por la falta de recursos, tanto humanos como materiales, pues cuesta luego mucho poder sembrar otra vez y reconducir, y al echar no nos la van a devolver, pero nos tenemos que acordar de ella para trabajar, como hemos dicho, desde la prevención.
Muy bien, bueno, Arancha, vamos a los temas de actualidad. Esta semana hemos recibido ya una circular con la propuesta de la Consejería de Educación sobre el nuevo calendario escolar.
Sí, lo hemos explicado, la información que se nos dio en la mesa de padres y madres. Hoy justo se ha dictaminado en el Consejo Escolar el borrador de orden, luego pasará a la Comisión Permanente y se publicará en el BOCAM. Este año no va a tener cambios, pero sí que está el debate abierto y es interesante.
Pues tema importante, yo de momento no he oído no he leído nada respecto a los sindicatos, que son la parte en la que también tienen que salvaguardar, pues digamos, derechos laborales, y bueno, pues el tema va a ser importante porque es también producto de una necesidad de racionalización de los horarios, y hoy mismo La Vanguardia publicaba cómo en Cataluña están ya pues trabajando en unas horas de prime time para televisión, en unos horarios que al menos desde la administración garantizarían mejor la convivencia o la conciliación, pero no solo de la vida laboral y familiar, sino también personal, y bueno, son ideas, proyectos muy interesantes.
Sí, nosotros apostamos por este modelo, aunque sabemos que puede tener inconvenientes, porque vemos que es una alternativa, no una alternancia de lo que había. Es decir, vamos a hablar de una oportunidad real para el alumnado. Los derechos laborales, lo negociarán los sindicatos en la mesa sectorial. Nosotros estamos hablando de derechos y de beneficio, tanto para el alumnado como para las familias.
Bueno, otro escrito dirigido al consejero de Educación solicitaba la nulidad de actuaciones sobre las ratios que superen el máximo fijado en la legislación vigente y por unidades suprimidas en los centros educativos públicos, ¿no?
Sí, ese escrito es bueno. Vamos a esperar la respuesta y decidiremos cómo seguimos actuando, y tú lo has explicado muy bien. Habla de la vulneración en la supresión de las unidades y en que no se supere la ratio permitida, y además no todas las aulas son de nueva creación, tanto las que empiezan en 3 años, como las de este año que van a pasar de 3 años a 4, pues para el año que viene serán nuevas, serán de 4 años, y tienen que cumplir la normativa. Estamos pendientes de enviar también a las APAs un formulario de reclamación con toda la base legal y que se pueda hacer a nivel individual o como APA, para que estén pendientes las APAs de nuestra página web y del correo.
Veo también en las comunicaciones una redifusión, digamos, que en apoyo a un plan de formación del Ayuntamiento de Madrid, pero no solo para APAs, sino para cualquier tipo de asociación. Es importante la formación, ¿verdad?
Sí, nosotros formamos parte del movimiento asociativo del Ayuntamiento de Madrid, y un APA forma de cada 5 asociaciones, una es una APA, es decir, el 20% del tejido asociativo son las APAs. Y sí, sí que es importante la formación, porque cuando tú tienes formación puedes ejercer los derechos mejor.
Bueno, pues no sé si de la FAPA queda alguna información.
Tenemos
que no nos haya llegado.
Junta directiva, está en nuestro calendario, va a ser el sábado a las 10:30, y en esta ocasión nos vamos a desplazar al municipio de San Sebastián de los Reyes.
¿Por algún motivo?
Sí, porque hacen una fiesta en el AMPA del Boro Vallejo y nos han invitado. Lo que no sabemos si vamos a poder hacer la reunión en el cole por la logística y el ruido, o nos vamos a tener que desplazar la primera parte del sábado y luego estaremos con los compañeros y compañeras.
Pero muy interesante, una FAPA nómada que se desplaza a San Sebastián de los Reyes. De CEAPA teníamos, y ya lo hemos comentado, pero luego, ahora hablaremos más detenidamente con Cruz, este nuevo pues recursos educativos es el título de la nueva sección que se puede encontrar en la web de CEAPA y que, por supuesto, es gratuita.
¿No? Cruz además puede aportar muchísimo al movimiento porque ya ha pertenecido a la Gine de los Ríos y aparte por el bagaje profesional que tiene, entonces es un perfil que hacemos bien en explotarlo.
Muy bien. Hay una encuesta... Uy.
Sí.
Pequeño problema de acoples. Hay una encuesta en la que, bueno, tanto para familias como para menores se ha embarcado CEAPA y también desde la Giner de los Ríos estáis pidiendo colaboración.
Sí, es la segunda encuesta que lanzamos este curso escolar y la novedad que tiene esta, que va dirigida a las familias y a los menores, como tú bien has dicho, para hablar de sus derechos y que está online. Es una plataforma además propia. Se hace desde CEAPA para que así no haya ningún problema en que si los datos lo tienen unos terceros y demás, igual que hicimos la plataforma reivindicativa, pues ahora hemos lanzado la plataforma de las encuestas.
Plataformas, pues sí, para lanzarnos al espacio. Vamos a ver si se consigue. Pues, uy, tengo un pequeño problemita con el acople, otra vez. Bueno, pues, ¿Arancha?
Sí, yo te escucho.
Pues si no hay más, vamos a pasar ya a la sección de Toma la Palabra, que aquí la va a tomar y bien Cruz. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Fenomenal.
Estupendo.
Hablamos la semana que viene.
Pues un abrazo muy fuerte.
Buena y semana educativa.
Espera.
Un abrazo, Arancha.
Un abrazo, Cruz.
Buenas tardes, adiós.
Adiós.
Hasta pronto.
Bueno, pues disculpas por estos problemas técnicos que hemos tenido. Yo no sé si hay algunos auriculares que están unos enfrente de otros y eso está provocando precisamente ese problema. En fin, bueno, vamos a volver a presentar a Cruz Torrijos, que es nuestra invitada y es la autora que hoy ya... Yo creo que ya... Que hoy, además de ser ya público y accesible el material, pues vamos a tener el privilegio, de verdad, de contar con ella para que nos comente estos dos materiales que, con el título, especialmente con el título Desarrollo de habilidades sociales, emocionales y de valores para la prevención de acoso escolar, ¿qué podemos hacer las familias? Es que con este título ya está hecha la entrevista. ¿Qué podemos hacer las familias?
Pues podemos ayudar a los niños y las niñas a que aprendan estas habilidades. Primero, los padres y las madres somos modelos, sobre todo cuando son más chiquititos. Pero además podemos hacer entrenamientos. A medida que ellos vayan siendo más grandes, nosotros, padres y madres, que somos quienes mejor les conocemos, podemos ir haciendo generalizando estos aprendizajes, tomando como ejemplos situaciones cotidianas, la televisión, la relación con los hermanos, con los primos, con los compañeros, para entrenar en estas habilidades, pues habilidades de comunicación, habilidades de escucha, es muy importante saber escuchar, otras habilidades de comunicación como la asertividad. Es una palabra muy rara, pero es una habilidad muy importante. Ser asertivos es ser capaces de dar nuestra opinión, de decir que no, de pedir un favor, de negarnos a hacerlo, es decir, de defender nuestros derechos, de una forma firme, pero sin ninguna violencia, sin agredir. Y es una habilidad muy interesante que le viene bien a cualquier ser humano y que nos vendría bien a la humanidad en general.
Y se puede aprender, además.
Claro, efectivamente. Se puede aprender, entrenar, luego ya se automatiza y te sale sola.
Y Cruz, a mí me pasa que conozco a personas que son muy tímidas, que no saben decir no, Entonces, ¿qué hacemos ante eso? ¿Sabes? Que les cuesta decir sus sentimientos, porque hay muy lanzadas y hay más tímidas y hay pues diferentes tipos de personas. Entonces hay gente que, niños, adolescentes, que no saben esas habilidades. ¿Qué hacemos?
Estas habilidades se pueden aprender. Esta es la parte buena de todo eso. La timidez, digamos, no, a lo mejor no se tiene que quitar, ¿no? Porque forma parte de cómo eres. Pero incluso las personas tímidas pueden aprender a ser asertivas, a lanzar la voz, a proyectarla, a hablar firmemente, a mirar a los ojos, a tener esa actitud ante las cosas. Incluso, aunque sean personas tímidas. No sé si se entiende lo que quiero decir. La timidez no es algo que haya que vencerlo para poder ser un ser humano y desenvolverse en la vida. No, no es que haya que vencerla y quitársela. No, se puede ser tímido y aprender estas habilidades. Lo siento lo del ruido, pero no sé cómo evitarlo.
No sabemos qué pasa.
Quizás ese.
Sigue, sigue.
Lo que para mí es también de todo lo que estamos hablando muy importante, la confianza. Si tienes confianza con los padres o con alguna amiga o con algún profesor, siempre puedes con esta confianza decir lo que te pasa, decir lo que te preocupa o algo. Dar confianza para mí es básico.
Claro, para mí también. O sea, digamos que el principio de partida sería tener una buena relación basada en la confianza, como dice Maite, con nuestros hijos y nuestras hijas. Eso quiere decir que somos alguien de confianza para ellos y ellas, y que también nosotros confiamos en ellos y ellas. No sé si se conoce, porque es muy famoso esto del efecto Pigmalión, que cuando tú crees mucho en alguien, ejerces una fuerza que impulsa a esa persona. Y estas cosas ocurren, y sobre todo ocurren en familia. Tenemos que creer y confiar en nuestros hijos y ser alguien de confianza para ellos. Esto quiere decir, cuando hablamos de acoso, normalmente nosotros solemos referirnos o acordarnos o pensar para nosotros mismos que podemos tener un hijo o una hija que sufra acoso. Esta es la cuestión más normal, nos vamos a esa situación. Pero resulta que tampoco ningún papá ni ninguna mamá estamos libres de tener un hijo o una hija que pueda ejercer el acoso. En este sentido, la confianza es más importante que nunca, porque necesitamos que nos cuenten sus cosas, tanto si están sufriendo una situación de acoso, como si están siendo observadores o espectadores de una situación de acoso en el entorno escolar, o si están teniendo conductas agresivas, agresiones, insultos, bromas de mal gusto, tomaduras de pelo, aislamiento de otros, porque son niños y niñas, y tienen todo el derecho a equivocarse y hacerlo fatal, y a aprender y a corregir esas conductas.
Cuando son espectadores, yo muchas veces pregunto a mi hija, tengo una hija adolescente, ¿qué harías tú en esta situación? Y claro, algunas veces dice, yo lo digo, pero otras dice, no me atrevo. Entonces, claro, ¿cómo educar a los espectadores que están viendo algo que no es normal, que alguien está sufriendo?
Claro.
Porque siempre toman partido, o no sé, educar al espectador, al que está viendo algo.
Los niños y niñas están aprendiendo la vida. Cuando son muy pequeños tampoco saben del todo qué situaciones son las de normalidad y cuáles son excepcionales, salvo que hayamos mostrado mucho nuestras emociones en ese sentido en casa y hayamos hecho una educación emocional desde pequeños y les hayamos mostrado nuestro rechazo ante la violencia o ante la discriminación o el aislamiento. Pero en el caso de no ser así, los niños y niñas que son espectadores tienen que saber también que tienen todo el derecho a tener miedo de decir lo que está pasando. Si ese es el caso, que busquen ayuda. Es imprescindible buscar ayuda. De lo que se trataría es de que toda la comunidad educativa tuviésemos herramientas, tanto las familias como todos los profesionales de las escuelas, herramientas suficientes para saber acoger esa petición de ayuda y darle curso y resolverla.
Pues ya hay herramienta recién publicada, y me gustaría que nos fijáramos en esa herramienta porque está dividida en dos folletos distintos, con edades distintas, de 6 a 12 y de 12 a 16. ¿Por qué? ¿Son situaciones distintas? ¿Por qué habéis hecho esa división?
Sí, son, pues, hacer clasificaciones siempre es al arbitrio de un criterio que alguien escoge. Este a mí me ha parecido bastante sensato. Entre los 6 y los 12 podríamos estar hablando de la primaria. Y en el otro caso de la secundaria. Los chavales de 12 a 16 años están en pleno cambio y tienen características que les son propias y no antes. A lo mejor, como no todos los seres humanos somos iguales ni evolucionamos igual, hay algunas niñas, sobre todo niñas que empiezan antes, que empiezan en la adolescencia antes de los 12, pero como que la generalidad entre es más homogénea la población 12 y 16. Y lo es por eso, porque están en el cambio hacia, vamos, en la pubertad, en la adolescencia, que tiene sus características particulares y que además sobre todo entraña una gran fragilidad y una gran vulnerabilidad. Lo que tienen construido, uno cuando gatea perfectamente, entonces se atreve a ponerse de pie y ahí las piernas le fallan y se caen mucho. Pues en la adolescencia pasa un poco lo mismo, pero ya no físicamente, sino psicológica y socialmente. Entrenamos situaciones, ensayamos situaciones que ya son propias de preadultos, digamos, y vuelve a haber mucha vulnerabilidad y mucha fragilidad. Además son muy, muy permeables al entorno, les importa muchísimo la opinión de los iguales, de sus compañeros y compañeras, y por eso son más frágiles.
Yo, de hecho, creo que me he leído los dos folletos rápidamente ahí a hurtadillas, porque han salido hoy y no estaba en lugar donde se pudiera leer con tranquilidad. Y me ha llamado la atención que hay una serie de coincidencias lógicas importante, pero en lo que es la etapa de 12 a 16 se habla más de la escucha. Me parece que esa es la gran diferencia entre uno y otro.
Te ha parecido que en los grandes se habla más de la escucha.
Sí.
Claro. Sí, quizá porque ahí entramos ya no tanto en la habilidad de las familias para escucharles, sino a su capacidad de aprender a escuchar activamente. Esto es, que tú escuchas, pero además no solo escuchas, sino que lo escuchas y lo demuestras. No sirve estar escuchando mientras pinto en el cuaderno y no te miro a la cara. No, escucho y te lo demuestro. Y es una grandísima herramienta, es como un arma, ¿no? Para defender eso, tus derechos, fijarse, escuchar, estoy diciendo, ¿eh? Y sí lo es. La gente que sabe escuchar y escucha bien tiene más poder. Es una herramienta también de empoderamiento de los adolescentes.
Y entonces, consejos para una escucha activa, empoderada y demás, aquí y ahora, para madres, padres, tutores, porque es un modelo, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a escuchar? ¿Nos miramos a los ojos?
Nos miramos a los ojos, nos miramos a la cara, asentimos, escuchamos, por supuesto, porque si no pareceríamos el perrillo aquel de los coches que hacía así con la cabeza, no sé si se recuerda. Asentimos porque entendemos, y si no entendemos, entonces, pues o bien ponemos cara de duda, o bien preguntamos, hacemos interjecciones, demostramos que estamos escuchando. Y otra técnica, que es muy interesante, la cuento muy rapidito, es el espejo. Si el interlocutor a quien yo escucho se calla, respeto el silencio y le devuelvo lo que he entendido en espejo. Le digo lo que yo he entendido de lo que está diciendo, que es otra forma de escuchar y de animar a que siga conversando.
Hablas de los mensajes del yo y del tú.
Esto, fíjate, esto que lo vamos a meter en la bolsa de la otra habilidad social que es muy importante para ellos y ellas, que es la asertividad. Es el comportamiento asertivo, esto que yo contaba de la defensa de tus derechos. Entonces, si, por ejemplo, ponemos hacer una crítica, le hacemos una crítica al abusón de la clase, ¿no? Pues existe esta herramienta de los mensajes yo, en que voy a hablar desde mi primera persona, voy a decir lo que siento, y cuando uno habla desde su yo y desde los sentimientos, mira, la diferencia es tan clara como si yo te digo, eres un desastre, es un mensaje tú, o digo, esto que haces me enfada mucho y quiero que lo ordenes, eso sería un mensaje yo. Es a mí a quien me enfada, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Y es una habilidad muy interesante para poder hacer críticas a otro.
Claro. Diferencia del ser y el estar también.
Eso me ha sorprendido a mí mucho porque nunca lo había pensado y no hay que generalizar, eres tonto y todo eso que hace tanto daño.
Claro.
Y me ha ayudado a reflexionar sobre eso.
Yo tenía un pequeñajo en un campamento que le arrancaba el rabo a las lagartijas y destripaba ranas y todas estas cosas, bandidajes. Y así, un día le pregunté, ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué lo haces? Y me dijo, porque soy malo.
Porque
lo tenía absolutamente
dicho,
interiorizado,
claro,
de tanto oírlo. Sí, claro,
sí,
claro.
También en ese sentido, si a uno le dices que es bueno, será bueno. Yo creo que eso procede de Séneca, pero bueno, si no, se lo atribuimos. En lo que es el manual, lógicamente hay más diferencias entre unas edades y otras, ¿no? Un tema importantísimo tiene que ver con las TIC, y a esto dedicas la parte final del segundo, y hablas de cosas muy raras, del sexting, del grooming, del... no sé.
Es que lo lamento profundamente, porque es que detesto hablar en inglés. No por el inglés, el idioma, si a mí me parece bien y yo soy políglota y hablo inglés, pero me parece mal que en castellano utilicemos muchas palabras en inglés. Encima eso se entiende en peor. Pues esto, si queréis, lo explico. Esto del sexting consiste en cuando tú, que estás muy enamorada, con 14 años, mandas una foto probo, para que se me entienda, a tu novio, y después deja de ser tu novio, que estas cosas pasan entre los chavales y chavalas, y entonces tu novio se enfada y se la manda a todo el mundo, y te hiere profundamente. Todo el mundo tiene esa imagen, que no era para todo el mundo, que era solo para una situación de intimidad, y a eso se refiere el sexting. El grooming, este tiene una parte un poco más fea, porque es cuando un adulto intenta ejercer control, a veces con contenido sexual explícito o implícito, sobre un menor. A veces ni siquiera el menor sabe que se trata de un adulto. Por eso es muy importante que no confíen en desconocidos en las redes sociales, que no confíen en nadie desconocido, en nadie, igual que la vida real, digamos. Uno no se va con desconocidos, o no debe, y eso sí se lo decimos los papás y las mamás a las hijas y a los hijos, no te vayas con desconocidos. Pues en internet es igual. No aceptes a ningún desconocido.
Pero en internet son muy impulsivos y piensan que es efímero todo, es aquí y ahora te mando esto. Entonces hay que educar también en la reflexión de que no es a corto plazo, que es a largo plazo. Lo que mandas nunca desaparece de la red.
Efectivamente, Maite, nunca.
Y son
jamás
tan impulsivos que eso lo tienen que aprender. Y hay estos peligros. A mí me has abierto los ojos a muchas cosas.
Así es. Es que es peligroso,
sí,
porque no,
sí,
nunca desaparece. En internet ese es quizá el mayor peligro que tiene, que eso va a seguir ahí para siempre. Entonces, como padres y madres, tenemos que enseñarles que en ese sentido sean menos impulsivos, qué es internet, cómo funciona, que ellos se manejen, que tengan todas las habilidades que necesiten, que no le tengan miedo, pero que se autoprotejan. Y esto es muy importante, que se autoprotejan, sin que nosotros estemos. No necesitamos coartarles ni ponerles límites en este sentido, pero sí enseñarles a autoprotección. Que no le den la contraseña a nadie, que bloqueen las pantallas, que no hablen con desconocidos, todas estas cosas de autocuidado.
Cuidado con las fotos.
Eso es, cuidado con las fotos. No se lanzan mensajes ofensivos, aunque uno esté muy enfadado, porque eso también permanece. Eso también permanece siempre.
Sí.
Claro.
Hay que ser cautos, como si estuvieras en la plaza pública, y después, evidentemente, tienes unas responsabilidades y tienes también unos riesgos. Adultos y, sobre todo, pues menores con más motivo.
Exacto. Es igual que en una plaza. Si alguien se burla de otro y tú le das a un me gusta o mandas una carita sonriente, estás siendo cómplice de una agresión verbal, en este caso, de una burla. Lo veis, es igual que en una plaza. Y además eso permanece. Las palabras en la plaza se las lleva el viento. En internet no.
Pues a mí me gustaría que siguiéramos hablando, y vamos a hacerlo, pero me gustaría incorporar a otra persona a esta conversación, porque yo me planteo, bueno, ¿esto del bullying es un producto de nuestros tiempos o es algo que siempre ha sido así, que es como la vida misma, que tradicionalmente venimos de unas sociedades que son así agresivas con sus miembros? Pero esta pregunta se la vamos a hacer a Valentín Huerta. ¿Qué os parece?
Muy bien.
Bueno, pues pasamos de sección, vamos al refrán de Valentín, que ya está con nosotros.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. A habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Sí, 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 muchos refranes y mucha sabiduría. Con nosotros Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
Pues mira, estamos aquí, ya conoces a Maite Núñez.
Hola, ya os estoy escuchando.
¿Cómo llevan los calores, Valentín?
Pues mira, yo creo que como a todo el mundo, bastante mal y más cuando uno ya es viejecito.
Bueno, pero bien que te has movido en las fiestas de Hortaleza. ¿Habéis bailado mucho?
Hombre, tú sabes que en esas cosas, y estando en la caseta de Radio Enlace, disfruto, vamos, a tope.
Pues te vamos a presentar a otra amiga que ha venido a presentar unos materiales que acaba de publicar hoy mismo, ¿no? Y uno tiene, pues habla de esas situaciones tan duras, es el acoso escolar, ¿no? Y las... yo le preguntaba hace un momento a Cruz, que es a quien te quiero presentar, Cruz Trujillo. Aquí está,
Valentín. Muy buenas, Valentín, Huerta. Buenas tardes.
Hola.
Encantada.
Igualmente.
Gracias.
Pues, en tu generación el bullying no existía, pero el acoso, ¿eso ha sido así siempre o no?
En mi época.
Sí.
No. Mira, cuando yo estaba en el colegio había un compañero que era un poco tartaja.
Ajá.
¿Sí? Y quizás por eso cantaba muy bien. Y cuando estábamos charlando y empezaba a encasquillarse, le decíamos, mira, majo, dínoslo cantando que acabamos antes. Bueno, pues improvisaba sus cancioncillas, él mismo se reía de aquello, no se sentía agredido, ni nosotros se lo decíamos con ánimo de agredirle o ridiculizarle, ¿qué va? Nos lo pasábamos muy bien todos.
Bueno, pues tenías una reflexión al respecto, me gustaría que la compartiéramos para después seguir hablando con Cruz sobre estos manuales y las preguntas que nos surgen, ¿no? Porque hay muchas recomendaciones. Así que te escuchamos en tu escrito de esta semana.
Sí, pues mira, yo he puesto el acoso escolar y sus responsables. Nada surge porque sí, todo tiene su origen. El acoso escolar es por una mala educación que hace ver al diferente como un enemigo en lugar de un igual al que en muchos casos hay que ayudar en lugar de acosarle hasta la desesperación. De ahí la asignatura Educación para la Ciudadanía, que la derecha, el PP y una parte de la jerarquía eclesiástica eliminaron acusándola de adoctrinante cuando era todo lo contrario. Con leyes y disposiciones como la LOMCE, hasta ahora está consiguiendo sus turbios propósitos. Pero dentro de poco podemos evitarlo. Por el acoso escolar, y fiel a mi costumbre, me llevan a este nuevo refrán que dice así: es más responsable, aunque el perro que muerde, el que le enseñó a morder. Esta es la opinión del abuelito Valentín.
Pues yo creo que las cabezas, escuchándote y asintiendo que hay en el estudio, dicen que ha sido muy acertado, Valentín.
Bueno, pues me alegro. Con esa intención lo hago.
Esta relación con la educación para la ciudadanía viene muy bien, porque me parece que la escuela tenía esa posibilidad y
se la yugularon.
Exactamente.
Yo estoy completamente de acuerdo con Valentín en esto de la educación para la ciudadanía, claro que sí, sí. Claro que sí. Y no solo eso, también creo que hay un ingrediente importante y es la violencia estructural en la que vivimos. La violencia estructural. Y no solo eso, sino otra cosa más. Recuerdo un primer párrafo de un primer borrador, no sé qué borrador de la LOMCE, que decía que había que preparar a nuestros niños y niñas para competir en la arena internacional. No sé, creo que sin palabras, ¿no?
El foso romano que está en las mentalidades de quienes están ahora al cargo del ministerio y, en fin, de la política también de la Comunidad de Madrid. Pues no, no queremos el foso, la arena sangrienta, sino que queremos la convivencia. Y para ello, una buena herramienta es este material que hoy ha salido. Se puede descargar y aquí podemos dar la referencia de la página web de CEAPA. Y dentro de la página web de CEAPA, lo primero que aparece en publicaciones son los recursos educativos. Por tanto, no es difícil encontrarlo. Eso sí, el primer recurso también de Cruz Trujillo es este recurso didáctico para talleres dirigidos a chicos y chicas para la sensibilización y el desarrollo de los derechos de la infancia, la participación infantil y también pues este otro tema que hoy estamos tratando y que, bueno, pues los consejos, ¿verdad, Maite?, son imprescindibles.
Yo he aprendido mucho leyendo estos textos y animo a todos los padres y madres de AMPAs y preocupados por sus hijos que lean, porque siempre se aprende mucho para evitar cosas, para darte cuenta de comportamientos y mejorar.
Valentín.
Hola.
Tú que eres un ciberestudiante avezado y aplicado, seguro que tendrás acceso a estos materiales. Te los vas leyendo y seguimos hablando, ¿vale? La próxima semana no sé si vamos a tener un tema de naturaleza o un tema de participación, porque es que quiero embarcar a Cruz en una prueba interesante. Una prueba interesante con un grupo de estudiantes de primaria que ha estado tomando decisiones sobre su propio centro educativo y que eso tiene que ver mucho con la participación, ¿no?
Prepárate, Cruz, que Juan es muy peligroso.
lo sé, pero estoy encantada. Me encanta el riesgo.
Muy bien, pues esto tenemos que cerrarlo ahora después, así que ya nos tenemos que ir. Que Valentín, muchas gracias por tu reflexión, por tu escrito, muy acertado como siempre.
A vosotros.
Y bueno, pues Maite, ya nos tenemos que ir, ¿verdad?
Encantada de conocerte, Cruz Torrijos, y hasta pronto. Bueno, y Cruz, buena semana educativa a todos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por tu trabajo, Cruz, por esta publicación de CEAPA, enhorabuena. Va a ser muy útil, esta ya ha sido muy útil. Y bueno, pues a todas y a todos os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier tema. En fin, aquí nos tenéis. Buena semana educativa.
Buena semana.
Adiós.